Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis, el programa donde Pedro Ample y Xavi Robles, un servidor, hablamos de emprendeduría, mundo creativo, cosas que nos gustan, cosas que nos disgustan también, y vamos construyendo también este programa, estos formatos y lo que hacemos en Splendid con vosotros. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Xavi Robles, un servidor, un servidor de internet.
De datos.
Exacto.
Muy bien. Hemos empezado fuerte la tercera temporada y estos saludos. Pedro, estamos en este capítulo, en este episodio, animando a la audiencia que nos interaccione con nosotros, con el programa, que nos ayude. Lo podéis hacer en @encrisisclub en Instagram o en Twitter. En X tenemos los mensajes directos abiertos y os animamos a que nos propongáis temas, reflexiones, cositas rápidas. No hace falta que sea un rollo, nos podéis mandar un audio en el formato que queráis, pero si queréis que hablemos de algo o que pues, analicemos...
Incluso una anécdota nos podéis mandar, sí, como rollo. Me he tropezado el otro día con Xavi Robles, con un servidor, y me he roto un pie. Eso puede ser una anécdota.
De 3 gigas, ¿no? Un Xavi Robles de 3 gigas.
Exacto.
Pues uno de los cambios que haremos esta temporada, lo comentamos la semana pasada en el Premium, Splendid.club tiene más data sobre esto, ahora hablaré ya solamente como un servidor. Como
gigas, datos técnicos, megas, ¿no?
Sí. Hoy dedicaremos parte del programa a explicaros esto en abierto, pero otra de las cosas que cambia es la parte inicial del show, donde... Antes solíamos preguntarnos qué habíamos hecho a lo largo de la semana, pero nos dimos cuenta que muchas veces pues, no lo podíamos comentar. Entonces ahora lo abrimos un poquito más e intentamos apuntarnos reflexiones y compartirlas con el otro en este instante inicial, Pedro. Uh-huh. Tú tenías una que a mí me ha gustado mucho porque estoy bastante de acuerdo, que tiene que ver con el entrecomillado.
Sí, lo puse el otro día en nuestro grupo Premium. Os podéis suscribir en splendid.club, en vuestros navegadores. El caso es que estaba el otro día caminando por la calle y vi una furgoneta y ya llevaba como tiempo pensándolo. Pero era una furgoneta en la que ponía entrecomillado algo así como las mejores reformas, ¿no? Y para mí, o sea, estuve mirándolo porque digo, no puede ser, ¿por qué la gente pone tanto sus eslóganes entre comillas? Y como realmente es correcto, o sea, es como quieres hacer una sentencia, pues lo pones entre comillas y todo guay. Pero a mí, por algún motivo, me lleva a pensar como que es irónico. Bueno, por algún motivo yo creo que es porque hemos usado el entrecomillado mucho, específicamente el gesto, ¿no?, de hacer entre comillas en el aire, que lo estoy haciendo ahora, y como que resulta ahora como una especie de tomártelo a coñita, ¿no? Entonces cuando leo cualquier cosa entre comillas, ya está jorobado el tema. Ya es como
es poco saludable,
las mejores, ¿verdad? Reformas, ¿sabes? Como no son tan buenas, ¿sabes? Podrían ser mejores.
El claro, el pick sobre este tema es Joey en Friends, ¿no? Que hay un capítulo dedicado casi enteramente a,
¿sí?,
a hacer los air quotes, las comillas con los dedos. Y ahí Joey, la gracia es que lo aplica mal, ¿sabes? O sea, todo el rato lo, entre comillas, palabras o frases que no...
Cuando no toca, ¿no?
Cuando no toca, sí. Entonces ya lo tenía pervertido desde entonces. Pero estoy de acuerdo. A mí me pasa mucho las cartas de los restaurantes, ¿no? En plan, a veces, si os fijáis, entre comillas, platos random, ¿sabes? En plan, garbanzos con eso, entre comillas.
Y tú piensas que en vez de garbanzos te van a poner piedritas.
No. ¿Qué es, no? ¿Qué esconden ahí, ¿no? Cuando antes os decíamos que nos mandéis cosas, podéis mandarnos fotos de movidas, entre comillas, que os parezcan graciosas o sospechosas. Yo, Pedro, he hecho dos reflexiones esta semana.
Bueno. ¿Qué reflector eres?
La primera es que tendríamos... que ya tenemos una edad, realmente, ajá, y me gustaría hacer charlas. Con lo cual, también, si alguno de o alguna de vosotros que escuchéis esto pues nos quiere invitar a sitios, oye, he pensado que no está mal. No, lo estaba pensando antes. Coño, yo durante una época, cuando me dedicaba a los videojuegos, hacía muchas charlas y uh-huh, asistía a muchas charlas. Me invitaban, digamos, a cubrirlas, ¿no?, como periodista. Y ahora, que creo que tengo más experiencia y más conocimiento sobre creación de contenido, sobre influencers, sobre videojuegos, sobre lo que sea. Yo te hablo del Barça, si quieres también, ¿eh? Pero en temas así, donde a nivel profesional, tanto tú como yo hemos trabajado, me apetece conocer a gente, me apetece viajar, pasar un fin de semana fuera o irme 3 días a tal puesto. Si tuviese ofertas, ya he estado pensando incluso en cómo haría la presentación, tal.
La harías claramente en Pitch.
Sí, es una web que recomendé aquí en la primera temporada.
¡Ostras!
Y me encanta, es un PowerPoint online que compite con tu programa estrella, Pedro, que es el de este.
El Keynote, no, nada compite con el Keynote, es un imitador nefasto.
Hombre, el Pitch, para la gente que es amateur, tiene unas plantillas y un tal que me flipa. O sea, es súper, súper fácil de hacer, gratis, prácticamente todo. Os lo recomiendo mucho si queréis hacer presentaciones, porque mola mucho más que lo de Google, vaya, pero 20 veces más.
Si queréis dar charlas también, podéis usarla. Sí,
correcto. Así que os animamos, amigos y amigas, a que si veis algún sitio donde tal, nos propongáis.
Nos contratéis.
Nos contratéis, sí, o bueno, sí.
Era. Puede hablar alguien en serio y luego tendrá ya, como siempre, su alivio cómico, que hará cosas como sonidos de pedos o llamarle servidor.
Pero nunca he hecho sonidos de pedos. Yo, pero realidad, tú le has atribuido una... Le has puesto entre comillas, ¿no? Y aquí servidor.
Eres un servidor, exacto, tú lo has dicho así. Aquí servidor.
Pedro, la otra reflexión que he hecho ha sido viendo el Barça, que he jugado mucho estas últimas semanas. He estado viendo a Xavi Hernández y su pelo. Y entonces el tío lleva... sí, lleva... 30 años, te diría. Tú más, 35 quizás. Si tiene ahora 43, 44 tiene que tener. Con el mismo peinado, exactamente igual, invariable.
Y toda su vida, ¿no? No.
Toda su vida.
Desde que tiene pelo, vamos.
Bueno, por eso, de 35 años, pues, no sé.
Le llamaban Pelopo, ahora que me acuerdo.
Bueno, son los madridistas. Ya.
No, sus colegas, en plan en el vestuario, le llamaban Pelopo. Sí.
Pues mi pregunta es, Pedro, si hay algo, o sea, primero, tu opinión sobre el pelo de Xavi Hernández, porque hay cosas de estas que se mantienen tanto tiempo, que están de moda, luego dejan de estar de moda, luego vuelven a estar de moda. Pero la otra cosa es si tú hay algún elemento que sea constante en tu estética. Es decir, algo, yo creo que lo que más se acercaría sería el hecho de llevar barba.
Sí.
Pero es que está muy pillado por los pelos. En tu caso, por ejemplo, yo diría la gorra, llevar gorra.
Sí, últimamente, la verdad que la gorra es como algo icónico, ¿no? Digamos, en mis outfits. El tema de cosas que yo haya llevado tiempo, la barba es lo que más. Yo creo que llevo desde los 23 años sin afeitármela, a lo mejor.
El mismo tipo de barba, además.
Sí, bueno, he llevado barbas absolutamente locas que no concibo cómo me dejaron mis amigos ya llegados llevar una barba larguísima, rollo loco.com, pero no...
Xavi Hernández no, o sea, él le presta mucha atención a que su pelo no...
Él se ha comprado como esa gomina, ¿no? En la gomina que usa, se compró como un palé.
En la misma tienda, el mismo día, la misma hora, se va todos los meses a comprarla.
No, es admirable, la verdad, es un buen take, porque hay que ser muy constante y estar muy seguro de que es... tu modelo, ¿no? No, ahí no hay Beckhams, no hay intentos raros de un color, ¿no? Un color rojo, de pronto.
No, es que viendo, hablaremos luego del documental de Beckham, porque lo hemos visto y uh-huh. está guay, ¿no? Pero Beckham, por ejemplo, se caracteriza por justo lo opuesto. Sí. El cambio como valor, digamos, diferencial, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso de Xavi, el no cambio, la extrema confianza en un elemento es también un factor diferencial, curiosamente, ¿no?
Yo a mí me valoro muy positivamente a la gente que tiene como una personalidad siempre muy, muy... Sí, pero...
Yo sí quiero decirte, ¿eh? Eso de no cambiar nunca, de siempre... Yo creo que es... No sé.
A nivel estético dices, ¿eh? O a nivel de todo.
Bueno, creo que hay que probar cosas y que... Sí. Sí, que hay gente que es como, no, este tipo de camisetas no me gusta, nunca más voy a poner. Bueno, cuidado. ¿Sabes? O sea,
sí, a mí,
creo que es mejor ser abierto a probar que...
Estoy de acuerdo.
Que vestirte siempre de negro, no sé cuántos, y ya está. Esto es lo que me queda bien y a tomar por saco.
Pues hay cierto como aire de... No sé, tengo como un respeto por la gente que lleva las mismas camisas, los mismos zapatos. No sé, creo que si es parte como de tu personalidad el ser muy cuadriculado...
A Steve Jobs.
Por ejemplo, ¿no? ¿No? Mi gran ídolo.
Pedro, no sé si te interesa, pero también quiero ir haciendo pequeñas actualizaciones sobre el dejar de fumar.
Uh-huh.
Y, me interesa digamos, mucho, claro. La actualización básicamente se limita a decir no he fumado. O sea, pues, sigo ya sin pastillas y sin nada. Tengo como excesos de energía puntuales. ¿Así? Sí, como que de repente me entra como el ansia y me fumaría 18.000 cigarrillos concentrados en uno, pero lo aguanto. Y lo estoy sustituyendo bastante por comida y bebida, cosa que debe de frenar, aunque estaba siendo un pelín indulgente últimamente. Así que bueno, simplemente por si hay, como dije en el programa anterior, gente que esté pasando por lo mismo y quiera... compartir el sufrimiento, pues ahí estamos en la lucha.
Guerreros,
pero
vamos.
Sí que es una amiga anestesista me ha dicho que lo más importante es que no haga una calada, que no fume. Porque 9 de cada 10 personas que hacen una calada vuelven a fumar.
Claro.
Así que...
O sea, literalmente es como la definición, ¿no? Si haces una calada, estás fumando.
Sí, has hecho una cagada. O sea, cambias la L por la G, ¿no?
Muy buena, sí señor.
Bueno, muy buena tampoco, pero...
A mí me gusta.
Está ahí, está ahí. Pues esto... Pedro, te tengo que decirte que una parte inicial así con reflexiones que vayamos apuntando me gusta más. Nos puede llevar a sitios más interesantes que el preguntar que habíamos hecho la semana.
Sí, más interesantes y más... quiero decir... profundos. Por ejemplo, hemos hablado del pelo de Xavi Hernández,
Exacto.
de las comillas. O sea, quiero decir, contenido de calidad al máximo.
No damos puntadas sin hilo en realidad, Pedro, porque lo del pelo de Xavi era...
Era una buena.
O sea, para hablar de otra cosa, ¿no? Claro, está bien. Y en el grupo Premium le preguntamos a la comunidad si tenía alguna preguntita y nuestro amigo Rafa Torres nos dijo un highlight, o sea, un top y un flop del verano, ¿no? Una cosa que nos haya gustado mucho y una cosa que nos haya decepcionado mucho. Yo tengo que decir que el flop es que me robaron los AirPods 2.
Damn.
Y que no he sido capaz de desactivarlos ni de bloquearlos. Solamente los puedes poner en modo perdido, que yo sepa. Con lo cual es todavía más doloroso porque sé exactamente dónde están.
Hostia puta.
incluso te puedo decir que el que me lo robó ha perdido uno de los auriculares. Entonces, porque el derecho sale en un sitio. Claro, él no lo puede ver porque no los puede asociar a su móvil con la aplicación Buscar. Y yo sí. Entonces, sé dónde está el auricular perdido, o por lo menos dónde estaba hace un tiempo, hasta que se le acabó la batería, y sé dónde están los nuevos, pues, o sea, el otro auricular y la caja se va conectando a internet. Pero bueno, esa ha sido un poco la de esto, ¿no? La impotencia de no poder recuperar un objeto tecnológico y verlo en la pantalla, ¿no? Y decir, ahí está.
Está literalmente a tu lado y no puedes tocarlo. Y no es lo único que te ha pasado con los AirPods últimamente, ¿no?
¿Qué más me ha pasado?
No sé, algo de que ibas con uno puesto como en la moto, ¿no?
Me pusieron una multa el otro día. Me pusieron por tener la ITV caducada y por llevar un AirPod en la moto. 400 euros de golpe. ¡Pam!
Y que lo llevabas sin música, que es algo que a mí me fascina, sí, que lo llevabas como complemento de moda.
No, creo que había estaba hablando y me... Nada, tengo una conversación y se colgó, digamos, ya, y pues no me lo quité hasta llegar a casa. Y a una esquina de llegar, caballero, acércase aquí al tal. Bueno, en fin, cosas que pasan.
Cosas que pasan, pero bueno, es curioso, ¿no? Como tu maldición con los AirPods últimamente.
Sí, ¿no? Podríamos... Un producto que de mal
fario. De mal agüero, exacto. Podríamos seguir como este arco, ¿no? Y yo creo que hay como para hacer contenido. Imagínate como un documental alrededor de la búsqueda de los AirPods, ¿no? Y la gente que conoces, cómo entras en un submundo de mafias. No sé, a mí me parece buena idea. Si no fuese, porque Apple ya lo ha hecho.
En TikTok esto sucede. O sea, hay un tío que se fue a Siria a recuperar. Sus AirPods, sí. Y lo recupera, ¿eh? Te lo juro.
Qué grande. Ostras, sí, no sabía.
Sí. Ay, ¿y Apple qué es lo que ha hecho ya?
Ha hecho un anuncio como con una aventurilla de una tía a la que le quitan un MacBook. Y como,
¿se lo quitan?
Sí, se lo roban y como pues ella puede seguirlo con el móvil y hacen como ahí una persecución. Está muy chulo, os lo recomiendo, la verdad. ¿Y es Apple, que están haciendo cortos chulos?
¿Apple es oficial esto?
Sí, está en YouTube y está
¿y saca
muy
ladrones?
Hecho. Sí, ladrones de Macs.
Me parece como un poco duro,
como
¿no?
Poco Apple, bueno, ¿no? Sé. Quizás, sí.
Sí.
Yo flipé la verdad, pero está muy
tengo
bien.
Curiosidad, ¿cómo la han caracterizado al ladrón?
No me acuerdo muy bien, pero en mi mente es como así delgadillo y... ¿Sabes? Como...
¿Pero qué raza?
Sí, caucásico.
Vale, por eso digo que joder, que sí, es meterse ahí en un berenjenal.
Pueden abrir, ¿no? Historias, ¿no? Como cuando han hecho ahora el de la madre naturaleza, ¿no? Que es una mujer negra.
¿No lo has visto?
Bueno, o sea, ha recibido muchas opiniones potentes porque es un poco ridículo, la verdad.
¿Sí?
Tim Cook hablando con la madre naturaleza de
Ostras. Lo
increíbles que son los productos de Apple.
Pues no, me sorprendía que hablasen, o sea, de ladrones, ¿no? Como de que se tiende a negar esta...
Fuera de coñas, está
lo de
la, está
lo de buscar
eso.
Y tal es siempre porque lo has perdido, porque tal, ¿sabes? No se meten en...
Sí. Bueno, es como para demostrar que aunque te lo roben, o sea, está bien tirado, porque luego pues ves como el tío intenta llevarlo a muchos sitios para venderlo y la gente le dice, pero si esto está bloqueado, ¿no? Y te enseña como... todas las cosas que como usuario puedes hacer para el borrado de datos, por ejemplo, centralizado de tu ordenador y cosas así para que tengas conciencia de que son productos muy seguros.
Conciencia. Vale, pues muy bien, Pedro. Perfecto. Uh-huh. Oye, una cosa. Este año vamos a...
Oye, te has quedado en tu flop, pero nada del top. Perdona que te interrumpa.
Es verdad, tienes razón. Sí. Pero es que no he tenido tops, la verdad. El top lo explicamos la semana pasada, ¿no? Quizás no. Lo de ganar los 1.000 euros.
No fue eso.
Hombre.
Has estado en un concierto, Xavi.
Ah, amigo, tienes razón. Fui a ver a los Strokes por primera vez en mi vida en directo. Y fue
bastante
muy...
Top.
Es verdad que fue muy top, la verdad. Una de las mejores experiencias del año, en este año tan, tan horrible y terrible para mí. Pues... Te tengo que decir, ya te lo, bueno, te lo conté en directo en realidad, pero fue súper catártico para mí. Fue escuchar la primera nota. Estaba con mi primo en el concierto y derrumbarme. O sea, me emocioné muchísimo y estuve como una hora, como, no sé, con una sensación muy, muy, muy diferente a lo que me suele generar la música a mí. Ya sabes que no soy demasiado melómano, pero sí, supongo que lo tengo asociado a los Strokes a muchas épocas de mi vida y a experiencias muy intensas y a, pues, a muchas cosas. Y fue como abrir una compuerta y...
Sí, es curioso, ¿no? ¿Cómo puede servirte eso de catarsis, algo así, ¿no? Algo externo, pero cómo te puede llegar y emocionar. Y me alegro mucho que lo vivieses así. Y además sé que es algo que habías intentado varias veces, ¿no? Porque los Strokes,
¿sí?,
habías comprado entradas un par de veces, creo que nunca.
Sí. Nunca un año las compré, pillé COVID, no pude ir. Luego, cuando tenía tal, cancelaron el concierto. Nunca he podido verlos en directo. Y luego yo, claro, para mí fue evidentemente el mejor concierto de mi vida. Y luego leía por ahí, una mierda, el concierto de los Strokes ahí en Calamijas. Y yo pensando, pero
¿dónde estaban?
¿No? Y luego pienso, si no, joder, pues uno bueno de los Strokes tiene que ser la hostia, ¿no? Porque si a mí este ya me encantó. Sí. Tú, los Strokes, Pedro, sé que te encantan. De hecho, cuando fuiste a Japón me trajiste una camiseta súper chula de los Strokes con el logo japonés. Sí. ¿Tienes alguna canción favorita de los Strokes?
Uf, tengo muchas. Efectivamente, es una de mis bandas preferidas también de siempre, pero al final yo creo que mira, este verano me compré el vinilo de Room on Fire, el de Reptilia, y que fue el segundo, pero ni de lejos para mí es tan bueno como el primero, que es, yo qué sé, que es eso, los vibes puros de mis 20 y... En fin, que sí, adoro los Strokes. Yo diría que es eso, la típica es Last Night, ¿no? Que es como un puto...
Sí, yo diría que es mi favorita, sí.
Sí.
Y como, la que
es acojonante, esa canción es muy guay porque es como una canción full de fiesta ahí con riffs de guitarra, pero es como, ¿sabes? Va sobre pasar de tu novia cuando se pone intensa. Como, es como el himno del no me rayes absoluto y perfecto. Y a mí me encantaba. O sea, yo oía esa canción. De hecho, hablando de los peinados de Xavi Hernández, si queréis saber cómo iba peinado Pedro Ample en el 2001, ved el look de Julián Casablancas en ese videoclip. Y es 1-1 como yo llevaba el pelo entonces. Esa sería mi
canción. Pues sí, te diría que Last Night es la de esto. Así tres más desconocidas, bueno, más desconocidas. Uh-huh. O sea, menos reproducciones en Spotify, pero me gusta mucho Brooklyn Bridge to Chorus y The Adults Are Talking del último disco. Y también me gusta, hay una canción que se llama Slow Animals, que me gusta muchísimo, pero hay una versión en suya de los Strokes que se llama Fast Animals. Y es la misma canción, pero con un tempo más alto. Y a mí me gusta mucho esta de Fast Animals. Me la pongo muchísimo.
Qué guay.
Así que...
Sí, la de The Adults Are Talking es un sinsentido. Que es
buenísimo.
No sacaban discos, no se sabe los años, y sacan... O sea, quizás es... No sé, o sea, es de las mejores. Yo creo que es una...
Sí.
Suena como a viejo, pero a la vez más maduro, no sé, a mí me flipa esa canción también.
Sí, es Strokes, pero es Strokes hoy.
Sí.
Y está guay. Así que, si queréis, amigos y amigas, ponerle una banda sonora a vuestro día, en honor a nosotros, escuchad los Strokes, estas canciones, y a ver hacia dónde os llevan. Pedro, ¿tú quieres hablar de tu top y tu flop o prefieres hacerlo en el programa que viene?
No, sí, hablamos. El top... pensando un poco en tops, voy a ser muchísimo menos profundo y guay que tú, la verdad, porque es el Pikmin 4. O sea, es un videojuego que me ha gustado muchísimo y que me ha parecido como un juego...
Nintendo Switch.
Sí. Es como... No sé, es como un juego agradable. Es pequeño, pero como con mucha profundidad, bien pensado, hecho con gusto. Es un juego muy de verano también. Como me ha recordado, siempre lo defino así, mi sensación fue que es como un juego de Nintendo 64, de GameCube, ¿sabes? Que tiene un aire como a juegos que ya no se hacen. pues como un Wave Race o un, yo qué sé, Blast Corps, ¿sabes? Como estos juegos como muy bien pensados, muy bien hechitos. Y
Blast Corps me gustaba tantísimo. Era mi favorito.
Ese juego. Sí, 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 increíble. Pues tiene como sí, esta sensación de solidez, ¿sabes? De juego, no sé, que no se ven ya juegos así realmente. Y me lo pasa muy
sí,
bien. Y
eso lo te hace Nintendo ahora mismo.
Sí.
Muy bien, pues Pikmin 4. Yo lo estuve jugando, no tengo que decir que no me ha gustado tanto como a ti.
Yeah.
Yo te diría el Sea of Stars, si tengo que hablarte de algún videojuego que me haya...
Sí, es verdad que te gustó mucho.
Sí, estoy en la batalla final. Tengo un problema, creo. Que es que no me acabo las cosas que me gustan, ¿sabes? Y el Sea of Stars lo he dejado en la batalla con el jefe final. Y igual que Mad Men, que no me he visto la última temporada. En fin, pero está gratis en el Game Pass y en el PlayStation Plus y en Switch. Es la única consola en la que vale pasta. Y yo, como un tonto, lo compré en Switch, pero porque creo que es un juego perfecto para jugar en una consola portátil. Muy recomendable.
Muy bien. Pues, y de flops, es que te juro que lo había pensado y se me ha ido la pinza a muerte. O sea que si me acuerdo te lo digo después, ¿vale? Porque no me acuerdo. O sea, creo que era algo de alguna peli o algo así, porque he visto varias que, bueno, ni fun.
Oppenheimer.
No entremos ahí.
Pero podría ser un flop, ¿no?
Sí, sería un flop. O sea, es un flop sin haber ido al cine porque he esquivado esa bala, ya que ya sabéis. El lore de mi vida, de mi existencia, odio a ese director innombrable y he evitado ir a verla, aunque yo tenía intención de verla, pero me han llegado como dos reviews específicas de Juan y de Mario, de dos amigos que comparten su animadversión por Nolan y fue suficiente para mí como para decir no voy a ir a verla esta vez.
Así pero que... cuando salga en streaming sí que lo verás.
Sí, no sé. Sí, sí. Cuando salga en streaming probablemente sí, sobre todo porque podríamos hacer un especial, como material cómico.
Mira, te propongo, y esto no es mala idea, podríamos hacer un solo para los premium, porque, bueno, no, para todo el mundo, como veamos, vaya, pero los premium yo creo que son los únicos que aguantarían esa turra, pero como comentarios, en vez de comentarios del director, o sea, un audio tuyo... que se puedan poner a la vez, ¿sabes? Mientras ven Oppenheimer y es que es como verlo contigo y tú pues vas reaccionando. ¿Qué te parece?
Me han ofrecido dinero por hacerlo con Tenet, pero no...
Hombre, es que claro, es que esto es un formato, cuidado.
Sí, pero no hay, es que no soy incapaz de... Es que creo que va a ser demasiado hating y no quiero resultar tampoco estomagante. No creo que nadie lo aguantase, la verdad.
Que se manifieste la gente. Y luego.
Bueno, sí. Hablaremos, está bien.
Pedro, pues en esta temporada nueva, como decíamos, yo creo que el cambio principal, el cambio de paradigma principal y lo que a mí me gusta mucho y lo he hecho siempre en todo lo que he hecho, tanto en Eurogamer como en A Night, es compartir un poco con la gente que nos escucha el proceso por el que pasamos los que hacemos el contenido en sí, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando teníamos el canal de Eurogamer, hacíamos vídeos hablando de videojuegos, críticas, ¿sabes? Pero también hacíamos los blogs, que eran un poco más diarios internos, explicando un poco tal, porque así creo que se le da contexto, ¿no?, a la gente que nos escucha. Y también estas conversaciones creo que es una muy buena manera de conocer pues, una faceta nuestra, que es cómo trabajamos, cómo pensamos. Y entonces queríamos... en algún programa incorporar pues estas discusiones sobre el propio programa para compartirlas con vosotros, porque a veces se quedan entre Pedro y yo y son pues es una pena. Entonces, una de las cosas que queremos hacer, decía, es menos entrevistas porque nos agobiaban, pero en cambio es contactar con gente que creamos que pueda ser interesante para hablar de temas específicos que nos interesen. Por ejemplo, pues eso, en vez de hablar con David Victori de su vida y de principio a final, pues oye, si el tío está muy metido en meditación y sabe de esto y es algo que le apasiona, si nosotros algún día hablamos sobre meditación o sobre algo parecido, llamarlo, 20 minutos, que nos dé su opinión de esto y luego chao, ¿sabes? O sea, prestar, digamos, conocimiento, ¿no? Esta es un poco la idea, Pedro.
Sí, o sea, yo creo que hay varias vías de lo que hemos hablado para hacer en la temporada. Una es eso, invitar a gente alrededor de temáticas que pueden ser más abiertas, más generales o más cerradas, como tú bien dices. Podemos hablar como de sistemas para relajarte o para y abierto a que la gente te diga las que usan, o uno más concreto sobre específicamente la meditación, porque sea algo que pues que creemos que pueda ser interesante para la gente o lo que sea, ¿no? Y luego además teníamos como otra línea de acción, que es esto mismo, encontrar temáticas y hacer como contenido más en profundidad, pues eso, más en formato quizás más parecido a un documental o con distintas pues declaraciones recogidas de gente alrededor de un tema y encontrando pues un poco de pues otro tipo de formato también con el que enriquecer este vuestro podcast.
Sí, sí, totalmente. Entonces, yo lo que te quería preguntar y lo que me gustaría discutir hoy, también un poco por encima porque tenemos una parte final del programa cargadita, pero es qué temas te interesan, que yo te puedo decir los míos o temas que me gustaría investigar, sí, y que me generan curiosidad. ¿Hay alguno que te interese especialmente? ¿Algo que quieras
investigar? Sí, hay uno que ahora estoy como muy, muy centrado, bueno, centrado no, pero muy pensando en eso, que es todas las empresas estas con línea editorial, ¿sabes? Bueno, el ejemplo típico que ya hemos hablado aquí mil veces es el de A24 y es ya hasta cansino, pero bueno, es como esta productora que compra la peli de terror de unos youtubers o restaura y lleva a los cines la peli de un concierto del año 84 de los Talking Heads, o apuesta por películas de autor como, pues eso, como Toda la vez en todas partes, Lady Bird, etcétera, o Midsommar, pelis que han hecho como mucho éxito y que han convertido a esto casi en un sello, pues como antes eran los sellos discográficos que casi que tenían esa línea editorial, pues de pronto hay empresas en otros ámbitos que tienen un poco esto, ¿no? Y he hablado muchas veces también de aquí de Panic, que es otro que me fascina cómo lo hacen, cómo alrededor de las movidas, pues cómo generan su propia identidad, ¿no?
Entonces aquí mi pregunta es, ¿vale? En esa temporada, imagínate que queremos dedicar un programa a tirar de ese hilo, ¿no? Que sería... Tú le has llamado empresas con sello, ¿no? Uh-huh. Podría ser pues un estilo, ¿cómo conseguir un estilo diferencial?
Sí, es un enfoque interesante, ¿sabes? Como negocios con una línea diferencial, ¿sabes? O negocios orientados al contenido, no tengo ni idea, ¿sabes? Es que hay mil maneras como de enfocarlo, pero realmente lo que me interesa es eso, es como esta gente deja un poco su impronta en movidas que son muy distintas, que son productos muy diferentes entre sí, pero que todos están debajo de un paraguas pues conceptual o creativo, como quieras. Y efectivamente hay mucha peña con la que hablar, porque hay... A otra escala, obviamente, que estos dos ejemplos que te he puesto, pero hay gente que está haciendo cosas así aquí que molaría a lo mejor hablar con ellos, ¿no? Se me ocurre, claro, por ejemplo, la gente de la Coffee o Nigra Mercato, por ejemplo, barra Nigra Mercato, ¿no?
Exacto. ¿Sabes? Sería, supongo que a pequeña escala, que es la gente a la que nosotros tenemos acceso, ¿no? Pero preguntarles qué piensan de esto. Hablamos, ¿no? Con John Cake, por ejemplo, que sería alguien que claramente también ha tirado por ahí, pero a lo mejor en vez de que nos cuente toda su vida, pues solamente lo llamaríamos para hablarle de identidad de marca, personalidad, cómo mantenerte fiel a tal y cual, ¿no?
A ver, esto es full brainstorm, porque no hemos hablado de esto ni siquiera entre nosotros, vamos, que sí, se me ocurre, claro, como algo que me parecería interesante.
Brainstorm, sí. Pueden ser temas así como muy específicos, que a mí me gusta mucho en realidad, ¿sabes? Como... No sé, pueden ser temas estéticos, pueden ser temas de estilo, pueden ser temas de aprendizaje, o pueden ser cosas más raras, ¿no? Por ejemplo, hacer arte, ¿sabes? O sea, que uh-huh. de repente a ti o a mí nos dé por hacer algo y queramos hablar con gente que hace arte para descubrir cuál es su proceso, cómo siguen motivados, cómo tal. Y ahí, bueno, pues eso, usar también ese espacio, ese programa para aprender de algo muy específico, para sacarle luego un beneficio, sino
un aprendizaje,
¿no? Aplicable a algo y luego una conclusión comunicable.
Sí, a mí ese ejemplo quizás se me hace demasiado abierto, ¿no? Porque es como... Hay infinitas formas de hacer arte. Quizás esa también sea parte de la gracia, ¿no? Como recopilar un montón de fórmulas, ¿no? De maneras distintas de entender cómo es el proceso y el trabajo de un artista, pero... No sé, es que ahí yo creo que hay que formatizar, que es encontrar como el...
¿Pero estás seguro? Porque, por ejemplo, con este de hacer arte, me estaba viniendo a la cabeza que a lo mejor lo que podemos hacer es contactar... Porque yo qué sé, imagínate que es porque realmente pues me ha dado por pintar al óleo, por decir una uh-huh. tontería, ¿sabes? Pues, oye, contactar muy brevemente o que nos mande un audio o hacer una pregunta específica a 4, 5, 6 artistas diferentes que tengamos a nuestro alrededor, ¿sabes? Ajá. Entonces, tener de repente estos 6 inputs y luego tú y yo reflexionar sobre ello y
sí.
o ir comentándolos, ¿sabes?
Sí.
Puede estar guay, en realidad.
Sí, o sea, de hecho, eso abre como otro camino, que es el de que no necesariamente tiene que ser como una temática o un área de conocimiento, por llamarlo de alguna manera, el que tengamos un interés específico, sino... que podemos recoger como muchos testimonios alrededor de un tema y luego sacarle nosotros pues nuestras conclusiones o no, o simplemente pues eso, conocer y aprender más, que es guay.
Sí. Yo tengo algunos temas como de ejemplo, uh-huh. apuntados. Por ejemplo, uno que a mí me interesa mucho investigar es el de las drogas psicotrópicas, que se ha hablado uh-huh. mucho y hemos hablado, yo creo, en este podcast también algunas veces, pero yo tengo curiosidad, pero tengo miedo también, ¿sabes? Uh-huh. Y nunca lo he probado. Entonces, creo que hay puntos de vista muy cualificados, pero muy dispares alrededor de esto. O sea, hay gente uh-huh. que lo ha probado y que ha experimentado con eso y que le ha cambiado la vida, y hay gente que no lo recomienda. Pero es que ambas posiciones están muy formadas. Y me parece curioso, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que puede ser interesante también, ¿no? El dudas o cosas que tengamos y a lo mejor no, o sea, que no nos sirva ni para tomar una decisión, pero sí para expandir un poco.
No, a mí me gustaría como que tuviésemos que tomar una decisión en firme y para siempre.
Ah, sí, bueno, sí, estaría guay, en realidad. Y digamos, y grabar el programa, ¿no? Drogaos.
O sea, tú ya estás dando por hecho que nuestra decisión va a ser ponernos hasta el culo.
No, bueno, puede ser que tú sí, yo no.
O al revés.
No, no. Yo, bueno, es difícil, ¿eh? Que me convenzan para tomar set.
Estaría bien. Pero como que hayas dejado el tabaco y empieces con el fentanilo, ¿sabes? Como,
sí. Ya. No, lo que me da miedo a las drogas, ya lo he dicho alguna vez, es quedarme... Quedarme que se me gripe el cerebro, ¿sabes? Quedarme ahí como enrampado en el en el proceso, sí, sí, ¿no?
Sí.
Pero luego también hay otros temas, Pedro, en los que yo creo que sí que podríamos ser expertos, pero que también hay diversidad de opiniones, o sí que hay gente que es incluso un poco más experta que nosotros, pero son temas que podemos dirigir y solamente apuntalar lo que decimos con no hace falta ni que invitemos a alguien y que venga 20 minutos a hablar, sino que puede ser una cita o informarnos, hablar con alguien que nos mande un audio. Como, por ejemplo, el papel de la crítica hoy en día, ¿no? A mí es algo que me interesa especialmente uh-huh. porque he sido crítico pues 20 años.
Sí, y lo sigue siendo, ¿no? Aquí en este podcast.
Sí, sí. Ya menos, digamos, a nivel profesional, o sea, menos profesionalizado, ¿no? Pero
sí. Yo me lo tomo muy en serio.
Pero sí que... ¿Qué?
Que yo me lo tomo muy en serio, la broma.
Ah, sí. No, coño, pero me refiero que antes es lo único que hacía, ¿no? Que me dedicaba en cuerpo y alma a esto y reflexionaba mucho sobre ello. Y ahora la crítica en crisis es una parte solamente del proceso. Pero bueno,
sí, es un tema muy interesante realmente, que nos claro, toca a los dos bastante.
Y con la democratización de esto, claro, yo al final he añadido cosas como pues mi restaurante, el demo, ¿no? Que veo que hay gente que es crítica profesional y gente que no lo es. Y estoy sufriendo en mis carnes en las malas críticas, en realidad, ¿sabes? Y lo injusto que es y tal. Y eso me llevó a reflexionar sobre cómo que había hecho yo como crítico. Y vimos tú y yo también un monólogo que habla sobre eso, no sé si te acuerdas.
Sí, buenísimo.
Del un humorista asiático que está en... bueno, creo que es chino el humorista. Está en Netflix y habla de eso, ¿no? De la gente que le hacía una review a su espectáculo en Yelp y él decía, yo llevo 2 años trabajando en esto y tú sin ni siquiera venir a ver la obra. Tal. La asincronía... ¿Falta asincronía sería? No sé. Bueno, la diferencia de peso, digamos, que a veces... ahí entre creador y crítico. Y es decir, el esfuerzo que el creador le pone muchas veces es extremo comparado con el esfuerzo que le pone el crítico. Pero la importancia de la crítica en la obra es mucho mayor en algunos casos que esto. Y bueno, es así, es un glitch, ¿no? Un pequeño glitch que hay en cómo ha ido evolucionando todo. Que se ha democratizado quizás demasiado esto.
Sí, es muy interesante porque de hecho es como hace poco, pues por amigos en común y demás, justo se hablaba, ya no existen críticos musicales o cada vez menos, está menos profesionalizado o te cuesta más pensar en críticos musicales de prestigio. Antes como que estaba todo más claro, igual que en el tema de otros, pues los literarios, ¿no? Que y tú seguro que tienes mucho más conocimiento que yo. Pero según me decían, es como que ya no hay una crítica literaria como había antes, ¿no? Al mismo nivel, ¿no? Y antes se hacían auténticos ensayos alrededor de obras de otros. Y ahora, pues, exceptuando en el mundo de los videojuegos, con estupendos compañeros como A Night Games o Eurogamer, ¿sabes? No hizo la pelota, no se le ocurrió otros.
Sí, creo que la crítica se ha transformado, ¿no? La crítica de cine, pero bueno, que vive en estos tiempos de transición, ¿no? A veces se desdibuja y luego se vuelve a dibujar, ¿no? La crítica de cine, por ejemplo, pasó una época muy tenebrosa y yo creo que ahora en YouTube y en TikTok ha encontrado su voz otra vez, ¿no? Pero sí que... Uh-huh. Hubo 5 o 6 años donde ni las revistas tiraban, ni las webs tampoco demasiado, ni había muchos influencers que hablasen de esto de manera un poco seria, ¿no? Uh-huh. Pero ahora yo creo que sí, que la cosa ha ido tomando forma y a veces pues hay esos impases, ¿no? Bueno, en fin, que, por ejemplo, hablar de la crítica y el papel de la crítica hoy en día en diferentes sectores, pues puede ser algo que también toquemos esta temporada y hablemos con gente que es crítica o que sufre en sus carnes tal, ¿no? Imagínate llamar a Mark, ¿no? Al del demo y que exponga su experiencia como propietario de un local y cómo, pues yo qué sé. O sea, creo que el elemento que más críticas negativas nos ha generado en el restaurante es el precio del café.
¿Ah, sí?
Se ponen una estrella, ¿sabes? Entonces, eso afecta de manera grotesca al número de clientes que tienes y por tanto al dinero que haces y a cómo te ganas la vida, ¿no? Y hay gente que pues, porque un café cueste 2 y pico es un café de especialidad, es un café bueno, la máquina es buena y no somos una cafetería, ¿sabes? Pero que esto, pues la importancia que tiene esto con respecto a todo lo demás, ¿no? A las horas de trabajo que estás metiéndole a todo, pues a levantarte temprano, llegar ahí, abrir la persiana, ir al mercado, que todo sea tal, hacer la ensaladilla y no hervirlo todo junto, sino todo por separado, el café. una estrella. Pues eso, ¿no? ¿Cómo le afecta esto a él?
Entonces, yo te propongo que como en la peli esta de Jay Bob el Silencioso, como que vayamos a buscarle a su casa y luego los AirPods. Entonces, ya que estamos como haciendo el tour.
Una road movie de
cosas que han ido pasando, ¿no? A mí me gusta muchísimo la sección esta de... Bueno, no sé qué revista es, pero que tienen como que exponen a sus propios... No, ¿qué cojones? Era de un programa de televisión que como ponen tweets de peña y se los enseñan a como criticando a los actores, ¿sabes? ¿Qué sección te digo?
El Jimmy Kimmel.
El Jimmy Kimmel, sí, justo. Y me parece como muy guay y que coger al Mark, ¿no? Y ponerle delante de un montón de críticas súper bestias y pobre Mark llorando. Ese sería el
contenido. No, es que, a ver, a mí yo puedo responder porque tengo acceso al panel de esto. Se me enfada como una mona al Mark cuando respondo a las críticas. ¡Que ya lo hago yo! No sé qué. Vale. Pero bueno, en fin. Yo me sulfuro, vaya.
Normal.
En todo caso, hablaremos del demo en la parte premium del programa hoy.
Mira.
Amigos y amigas, sí. Os quiero contar unas cositas y contextualizar también, explicar dónde estamos, pero creo que es interesante. Pedro, pasamos. Bueno, hemos hecho esta pequeña reflexión sobre para dónde tiraremos esta temporada, pero una vez más quería interpelar a nuestra audiencia para que Instagram, x.com o por correo nos escribáis y nos digáis temas que os interesan y que creáis que es interesante que los investigásemos o que hablásemos de ello, o incluso si vosotros o vosotras queréis hablar de algún tema específico porque consideráis que es interesante o que sabéis, pues también lo podemos considerar. Así que os dejamos eso abierto para que nos contactéis. Pero ya sabéis que también nos gusta tener un bloque en el show, en el programa, en el que hablamos de cosas que hemos visto, leído, probado, que nos han gustado, que no nos han gustado. Y una de ellas, Pedro, ya está muy sobado, pero a mí me interesa mucho tu opinión, porque estoy yo también pensando si comprarlo o no, es el iPhone 15. He visto que tú estás siendo muy prolífico con las fotos, estás aprovechándolo, sí. Y tengo que decir que se ven muy bien las fotos. No sé si lo has notado así de buenas a primeras o es lo mismo de siempre.
No, exagerado. Lo de la cámara es una barbaridad, o sea, no tiene ningún sentido. Es tiras y cualquier cosa está bien. Y da hasta un poco de rabia. No sé, es como todo, la parte de vídeo, la estabilización, la resolución. O sea, es verdaderamente tengo la sensación de más cercana que he tenido nunca llevar una cámara. ¿Sabes? Con la que poder, me dan ganas, ¿no? De hacer vídeo, de hacer más fotos. Y me pasa todos los años. Tengo amigos que siempre me dicen que me tiro el primer mes como loco haciendo de todo. Y es cierto, ves mis bibliotecas de fotos y de vídeos de los primeros meses y siempre están mucho más llenas.
Realmente, pero para eso es brutal. ¿Hay mucha diferencia con el 14?
Sí la hay.
Vale, ok.
O sea, yo tengo el 15 Pro Max, siempre pillo el más grande porque es el que mejor cámara tiene, que es lo que más disfruto yo al final, ¿sabes? Y sí que en eso, si tienes un 14 Pro Max o si tienes un cualquier móvil que hayas tenido antes, este es mejor, o sea, sin duda.
Hombre, que sea mejor ya lo supongo. Yo lo que estoy todavía dudando es si suficientemente mejor como para dejarme la pasta que...
Es que... Al final también depende mucho de cómo lo vayas a usar, ¿sabes? El teleobjetivo, el no sé si es algo que a mí me renta, ¿sabes? Porque creo que me da como cualidades distintas. Por ejemplo, el modo retrato ahora y el manejo del desenfoque, pues yo me lo paso muy bien con él, la verdad me parece muy chulo. Y luego el vídeo, por ejemplo, el vídeo es que de verdad que es una barbaridad. Cuando lo estabilizas a 4K es como... No sé. Ya te digo, quizás para el usuario medio, o sea, no creo que de pronto vea una diferencia loca, pero si te gusta, lo disfrutas, te interesa, te bajas apps, intentas jugar con cosas, con los LUTs, con las opciones del teléfono, pues a mí me parece que el cambio es sustancial. En otras cosas.
Yo estoy pensando también en si hacer el salto al Max o no. A mí me gusta muchísimo más el tamaño este mediano, pero sí que es cierto que la cámara se nota mogollón. Entonces estoy ahí dándole vueltas.
Al final, yo, bueno, para mí es una cuestión, yo me decidí siempre por el tamaño más grande porque es el que más, como más disfruto, ¿no? Con la pantalla, por las características y yo uso muchas horas al día el teléfono. Entonces, si se lo he dicho a mucha gente que me lo ha preguntado, si lo usas 3 horas al día, no vale la pena. Pero si lo usas a partir de 4 para arriba, yo creo que sí que merece la pena.
Bueno, ya te diré. Yo creo que voy a acabar
cayendo,
¿eh? Ya te lo digo, sí.
En el Pro Max, ojo, ¿eh?
El Mac, sí, creo que voy a pasar al Mac.
Y el de titanio natural, por favor, no compréis otro color, no seáis totis.
Totis se lo ha comprado blanco, ¿eh? Qué horror.
O sea, de verdad que es un crimen, ¿eh? ¿Quién blanco? Se compra el teléfono en blanco, tío.
Blanco también era Beckham.
Misal. ¿No?
Uf, me ha gustado la puntada, ¿eh?
No, me ha encantado. Ha sido como un dribbling suyo.
Ha sacado un documental en Netflix sobre los Beckham. Que hay un clip que se ha hecho bastante viral, ¿no? Sobre Victoria hablando de que eran muy working class en su esto. Y sale Beckham de entre las cortinas diciéndole, no, a ver, ¿con qué coche te llevaba tu padre en los 80? Y la otra, no. Así que, ¿con qué coche te llevaba? No, bueno, pero bueno, me llevaba con un Rolls Royce. Y el Beckham, vale, gracias. Y
está guay.
Y está bien. Te tengo que mandar. He hecho un sticker de WhatsApp que es el Beckham entre las cortinas. Es guay. Pero ¿qué tal está el documental, Pedro?
Tú lo has visto también, ¿no?
No lo he visto.
¿Ah, no?
No, así que hoy te estoy usando un poco de...
De conejillo de indias.
Recomendador, ¿no? De balance, o sea, de desequilibras la balanza.
La cámara del iPhone, bien. El documental de Beckham, sí, también, muy correcto. No, yo creo que sin alardes. A ver, los que hemos seguido un poco su carrera, no hay novedades. Yo creo que me pasa bastante con documentales como de gente que conozco, ¿no? Que es difícil como que la parte de cómo lo cuentan ellos y las cosas que le añadan al relato, pues le añadan un interés como para hacerlo como un hallazgo, ¿sabes? Como que me parece que está bien y está entretenido, está muy, muy bien llevado, muy bien realizado, muy bien hecho. Los momentos como de... que intercalan ahí de su vida cotidiana, de su vida con sus hijos, con su mujer, con su familia. Me parece que hablan de que es un tío que mola, ¿sabes? Aunque hacen como quizás demasiado hincapié en que tiene muchos tocs y que es una persona muy ordenada. Y eso me puso un poco nervioso porque era como, no sé, le estáis casi un poco insultando o señalando en su propio documental demasiado, ¿no? Eso me pareció curioso. Pero bueno, al final un jugador que fue un icono y que todo lo que ha movido y cómo lo cuenta es chulo de ver y de escuchar de primera mano.
Sí, estos biopics que están haciendo, me da pena que se canceló el de Tiempo de Ganar, el de Magic Johnson, que había una versión en Apple TV Plus.
Real.
Que era con él, real, salía él y explicaba su historia. Luego había la ficción esta de HBO, que a mí me está gustando muchísimo. De hecho, ahora que hablabas de unas cosas que aportan, otras que no, ¿no? La oficial era pues un poco sin chicha, ¿no? O sea, el chico te explicaba la historia, pero era muy correcta, ¿no? Muy políticamente correcta. En cambio, la serie de ficción, pues se metían temas más interesantes, más morbosos.
Claro.
Y la han cancelado. Solo se queda con 2 temporadas y parece que...
¿Pero y se sabe por qué? Porque será por
baja audiencia,
¿no?
Sí.
¿Ah, sí?
No, sí, sí. Hostia. Se ve que la segunda temporada ha sido bastante desastre.
Qué putada.
En cuanto a audiencia, sí. Así que bueno. Y luego después, a mí, el documental, el biopicas y tal, el de Jordan, que también lo hablamos en su día.
Buah, sí.
Ese sí que está guay, la verdad.
Ese sí. Pero porque tiene mucho material inédito y eso es oro.
Sí, a mí lo que no me gusta son estos... Mi duda para ver esto de Beckham o no era si al final es básicamente enseñarme su vida y un poco entre bambalinas, pues no me interesa demasiado.
Sí, es, sí, la verdad es que honestamente es un poco eso.
Pues es un poco las Kardashians, pero...
Ah, dices entre bambalinas de que veamos mucho su vida privada y eso, no.
Sí.
No,
sí,
para nada.
Es como
no.
Que lo, un poco fofillo, como si es...
No. Para nada, ¿eh? No, está bien equilibrado, no es como el de Sergio Ramos, con todos mis respetos. Exacto. Que eso era... bueno, yo lo quité en el segundo capítulo porque es de las cosas más infumables del universo, porque claro, el... No le puedes pedir a todo el mundo que tenga naturalidad en su vida privada mientras le están grabando un documental, pero mucho menos si te llama Sergio Ramos. A esa persona no le puedes pedir demasiado, en general.
Qué faltón, ¿no? De repente. Espero no tener lo que invitar en el podcast.
¿Te imaginas? Y bueno, ahora
un programa sobre
se conecta a Sergio Ramos.
Actuar
mal, aquí, ¿no? ¿Cómo estamos?
Madre mía. A ver, también me habías apuntado por aquí que has visto una serie que se llama Alquila como puedas, que no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Hoy has venido cargadito.
Eso me gusta. Pues mira, esta se llama Alquila como puedas, es la traducción, pues tenían que ponerle como un nombre cómico. Pues se llama Slath Let's Flats. Y es una serie británica que me recomendó una amiga y me dijo que... Para recomendármela, a ver qué opinas tú, me dijo que era incluso más incómoda que The Office, pero que tenía que verla. Y ahora yo os la recomiendo a vosotros, porque cualquier fan de The Office sabe que la vergüenza ajena es un precio a pagar muy barato para lo que sacas a cambio de verla, del visionado de la absoluta obra maestra que es The Office, ¿no? Y creo que The Office es como un referente tan alto, tan... como inalcanzable, que normalmente cuando me venden una serie como con una referencia de Office, me chirría y me asusta, y porque creo que no va a aguantar la comparación, ¿no? Y pues bueno, pues Alquila como puedas. Yo creo que sí que merece la pena porque he visto ya la primera temporada y la referencia tiene sentido y mola. La verdad es que la serie tiene como grandes personajes y tiene sobre todo... Creo que una premisa que es un diamante total, que te la voy a explicar, os la voy a explicar. Es un agente inmobiliario que trabaja para su padre, que es un señor griego, al borde de la jubilación, en la empresa familiar, la empresa del padre, que es la inmobiliaria Michael & Nigel. Y pues eso, el tipo es un desastre, la hostia. O sea, el mercado inmobiliario como de ahí del norte de Londres ya es de por sí una demencia, pero el protagonista es un gilipollas y un incompetente de tal, pero a un nivel que se producen de verdad situaciones descojonantes y nada, es muy recomendable. Está en Filmin, si la queréis ver. Os la recomiendo.
Bueno,
tiene tres temporadas. Yo solo he visto una de momento.
Alquila como puedas. Así lo va a encantar la gente.
Vale. Exactamente.
Y luego también te has leído un cómic que se llama Mónica.
Sí. Esto, ya sabéis que a mí me gustan mucho los cómics. En algún episodio hemos hablado de cómics. Pero es que este es especialmente, tenía que decirlo, no os traigo muchas cosas que me leo, pero este que acaba de salir y está editado en España por Fulgencio Pimentel y es se llama Mónica, es de Daniel Clowes, que es uno de los autores de cómics más increíbles de la historia. O sea, es el autor de Ghost World o de la colección Bola 8. Y para aquellos que no conozcáis su obra o no leáis cómics, pues esto es algo así como si fuese una nueva peli de David Lynch o un disco nuevo de yo qué sé, no sé con quién compararle. Un nuevo disco de Beethoven, da igual. Que es un acontecimiento, vamos, que 7 años ha tardado el tío en sacarlo. Y si sabéis leer y... os importa algo la cultura, si os gusta conocer cosas y no os importa pues probar, yo os lo recomendaría que compraseis esta obra maestra. Es la originalidad, la complejidad del genio de este tío, es que es tan increíble, o sea, que hace que merezca la pena estar vivo.
¿Te gustan o no te gustan los cómics? Esto es interesante, ¿no?
Sí, muy increíble. Sí.
Pues oye, mira, esto es lo que más ha inclinado la balanza de todo lo que me has dicho.
A comprar.
Bueno, el iPhone 15. Pues Pedro.
¿Y tú qué tienes?
En un arranque de pragmatismo, estamos hablando en este programa de que vamos a llamar a gente y de que vamos a hacer programas o con otra gente, o simplemente llamándolos, o simplemente pidiéndoles que nos apunten cuatro cositas. En el episodio anterior yo os hablé de que había estado viendo anime, Attack on Titan específicamente, y recomendé algunas otras series que había visto en Netflix sobre animación, uh-huh, específicamente japonesa. Y quien me había metido el gusanillo de todo esto era Alec Martínez, que lo entrevistamos, uh-huh, también la temporada pasada. Así que le he pedido que de primera mano, ya, o sea, por eso decía arranque, o sea, ataque de pragmatismo, porque quería demostrar el movimiento andando, que nos explique él qué proceso ha seguido y qué recomendaciones tiene en esto. En vez de, básicamente, en vez de invitarlo y que esté 30 minutos dándonos la chapa, que en dos minutos nos explique básicamente la chicha. ¿Te parece si escuchamos a Alex, Pedro?
Sí, claro, genial. Ah, grande Alex.
Hola Xavi, hola Pedro, hola amigos de En Crisis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Alex. Nada, que me dice Xavi que estos mangas y estos animes que le voy recomendando, que haga un audio, yo os lo recomiende a todos. Y yo encantado, porque además en mi crisis también, que estoy viviendo extraña de la mediana edad y que ya os conté en el episodio y todo el rollo, pues reconectar con los mangas y los animes me ha dado un chute muy bonito en mi vida. Y creo que es una... Si estáis un poco ahí perdidos con este tema y os apetece reconectar, porque yo de pequeño consumía mucho y tal, y ha sido muy guay volver a esto desde la madurez. Y la verdad es que es una cosa que estoy disfrutando muchísimo. Se leen súper rápido, son además, tienen mucho sentido del humor, son muy divertidos y me lo estoy pasando súper bien. Entonces, primera recomendación, que es anime y manga, es One Punch Man. Mucho sentido del humor, mucha guasa. Saitama es el héroe de este manga o anime, porque tenéis dos temporadas en anime y creo que unos 27-28 tomos en manga. Yo me he leído todo el manga. Además, aquí he hecho un proceso de ver todo el anime, las dos temporadas, y luego saltar al manga. Y la verdad es que el híbrido también funciona súper bien y os lo recomiendo. One Punch Man, un superhéroe que está aburrido de la vida porque mata a todos los enemigos de una sola hostia, de lo fuerte que es. Y está súper bien. Es muy divertido y es muy carismático el prota y está muy bien. Os lo recomiendo muchísimo. Después, ahora que está de moda One Piece, con todo el tema del live action este de Netflix y todo el rollo, hay una cosa muy chula que se está haciendo desde hace ya bastantes meses, pero que estáis muy a tiempo de seguirlo en tiempo real. Si nunca habéis leído ni consumido One Piece, yo lo estoy haciendo, me estoy leyendo la versión que está editando Planeta, que está editando unos tomos súper chulos, que son tres de los mangas, de los tomos de manga clásicos de One Piece, pero juntos, en una edición increíble, tanto en catalán como en castellano, que aguanta súper bien, súper agradable de leer, son cómics muy gordacos, mangas muy gordacos, y muy manejables y muy pequeñicos. Y una calidad súper chula la edición. Si no habéis leído nada de One Piece, ni visto nada, ni oído nada, os recomiendo que empecéis el manga, que no veáis el live action, y que vayáis siguiendo la historia desde cero, como estoy haciendo yo, de que no había leído nunca One Piece, y siempre había oído One Piece, One Piece, One Piece, y ahora me he puesto y lo estoy disfrutando muchísimo. Después un anime que es increíble, que es la hostia, que lo tenéis también en... Creo que en Netflix tenéis la primera temporada, que son 20 y pico episodios, y a partir de la segunda temporada creo que hay una peli en Amazon Prime, que es una peli que junta toda la segunda temporada y luego podéis ir encontrando por ahí, y también lo tenéis en manga, que es Guardianes de la Noche, Kimetsu no Yaiba, que os lo recomiendo mucho, una animación increíble, porque hay animes como Yakuza Modekase, que es muy divertido, pero al final son viñetas animadas casi como PowerPoints, un poco cutres a nivel de animación, pero en el caso de Kimetsu es una animación que es una gozada. Y por último, un cómic que son tres tomos, que me lo estoy leyendo justo ahora y me lo estoy pasando muy bien, que es un poco marrano, es un poco guarrete, con tensiones sexuales y cosas y tal, pero me lo estoy pasando muy bien y estoy disfrutándolo mucho, que se llama Wallman, no Walkman, como los que llevábamos antes para escuchar música, sino de muro, de wall, de pared, Wallman. Y no os digo nada, echadle un vistazo si queréis, Wallman Manga, lo buscáis y a ver qué os parece, pero yo os lo recomiendo porque, bueno, me lo estoy pasando también muy bien. Pues nada, ya está. Espero que con estas recomendaciones os reenganchéis al anime y al manga como he hecho yo, que lo estoy disfrutando como una rata. Venga, hasta luego.
Fantástico, ¿no? Aquí información encapsulada, ¿eh? Al grano.
Pero increíble, ¿no? Además, como muchas cosas muy bien explicadas y muy rápido, la verdad es que dejan en evidencia el resto del podcast. Gracias.
Correcto, ¿no? Pudiéndolo hacer, podríamos hacer el podcast en píldoras, ¿no? En pequeños audios que mandamos por Spotify a la gente.
Tengo que responder una cosa, Alex. Yo este verano empecé el manga de One Piece. De hecho, en Lanzarote estaba leyendo One Piece. No sé
yo me he visto el live action.
Y yo también.
Está guay.
No.
Sí, hombre, sí, está bien. A mí me ha gustado.
A mí me.
La serie de Netflix.
Pero el manga, coincido con Alex, que está bastante guay. Es muy fácil de leer. Yo me he leído, no es que me lo leo en el Kindle y me he leído un montón ya de tomos. Pero esta edición me llama la atención. Le echaré un vistazo. Gracias, Alex.
Pues, vamos a seguir investigando, yo creo, por el mundo de la animación y el manga. Yo, por lo menos, me estoy empezando a meter y me está gustando. Pero...
Otaku.
Exacto. Una recomendación un poco más en la línea de lo habitual. Ya la avancé en el programa anterior, pero ya se ha acabado la temporada y tengo que decir que The Continental, la serie del universo John Wick que ha publicado Prime Video, me ha parecido magistral. O sea, me ha encantado. Brutal.
Qué guay.
Sí. Súper, súper bien rodada. Los capítulos duran 100 minutos, 80 minutos. O sea, duración libre, un poquito. Y muy bien. Y después la de Gen V, que también lo dije. He visto un par de capítulos más y realmente top. Me gusta mucho. Pero, sin lugar a dudas, lo que más estoy esperando es The Curse, que es la nueva serie de Nathan Fielder, que va a salir dentro de poco. Vamos a ver.
The Curse, el curso.
La maldición. Creo que, bueno, ha salido ya un teaser, pero no... No se sabe exactamente de qué va. Es con Emma Stone y Benny Safdie la serie. Y vamos a ver con qué nos sorprende. Pero a mí Nathan Fielder es mi persona favorita del mundo.
Sí, sí. En este podcast se venera a esta persona. Así que si tenéis algo malo que decir de él, iremos a por vosotros en nuestro tour. Primero iremos a por el del AirPod, luego el de la crítica al café y luego serás tú el siguiente.
Bueno, pues Pedro, yo por mi parte lo dejaría aquí. Ya sabéis que en el Premium, si nos apoyáis en splendid.club, tenéis un rato de programa y hoy vamos a hablar del demo y de los cambios que estamos haciendo en el restaurante. Para los demás, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar aquí. Próximo.
Hasta el próximo. Chao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.